haciendo las labores de técnico de sonido. Ese era el hombre que escuchábamos recién con Games People Play. Y le damos la bienvenida a nuestro programa a Eduardo Valderrama, arquitecto, amante de la escultura, un hombre que ha trabajado mucho con el patrimonio y con quien tenemos la suerte de tener un contacto e intercambiar cariño por la escultura y por la arquitectura hace varios años. Hola Eduardo, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes, gracias por la invitación.
Oye, qué rico poder conversar contigo a propósito de un artista que nos gusta muchísimo, del que hemos hablado muchas veces, del que compartimos un cierto fanatismo. Evidentemente, yo he aprendido bastante de ti a todo esto, me acuerdo, varios años atrás, en tu Instagram, ciudad-virtual, excelente cuenta. Descubrí esculturas de Samuel Román en Santiago y en otras partes de Chile que nunca había visto. Y tal como expliqué al principio del programa, a propósito de una columna que yo publiqué, ¿cierto? Una publicación, perdón, en Instagram, eso, que yo hice hace algunas semanas, hace no mucho, donde mostraba estas cuatro fuentes de agua o pilas gota a gota en Avenida Mata. Tú me mandaste un mail hace unos días, hace una semana, diciéndome que me escribías a raíz de esta publicación, sabiendo el cariño y la admiración que compartíamos, como muchos otros, por el maestro Samuel Román, y que como un pequeño acto de justicia y a la vez de difusión respecto de nuestro patrimonio artístico emplazado en los espacios públicos, es que me invitabas a iniciar una cruzada para poder gestionar, formalizar y lograr el nombramiento por parte de la Municipalidad de Santiago de este mencionado espacio. Cuéntanos primero que todo, Eduardo, y después te voy a presentar inmediatamente como corresponde, pero ¿cuál es la idea, así como el sueño que tienes respecto de, entiendo, un tramo del bandejón central de Avenida Mata, donde están estas cuatro fuentes, que será de un kilómetro, no sé, tú me dirás, o sea, ¿lo tienes medido? ¿Cuál es un poco el sueño?
Bueno, tú lo resumiste bien, Rodrigo. Finalmente es, yo creo, con la importancia, la trascendencia que tiene Samuel Román en el arte, en especial en la escultura en piedra, y para las nuevas generaciones, yo creo que significativo que ese tramo, que son 12 cuadras aproximadamente entre la calle San Diego y Rogelio Ugarte, donde se emplazan estas cuatro fuentes, lleva el nombre de su creador, de Samuel Román Rojas, Premio Nacional de Arte en el año 64, primer escultor en recibir el Premio Nacional, que a él lo enorgullecía mucho. Y eso, aparte, aprovechándose también en el contexto que en el año 2016, por gestión de los mismos vecinos, lograron, después de varios años, casi 6 años de embarcarse en la empresa, lograron que fuera declarada zona típica, un sector bastante amplio de Mata Sur. Exacto. Dentro del cual está este tramo de las 12 cuadras del bandejón central donde están las fuentes.
Perfecto. De hecho, tú me decías en el mail que también, claro, que por supuesto que dentro de la estrategia de gestión, la idea era consensuar el tema con las agrupaciones patrimoniales de Matasur, buscar el apoyo de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, del mismo Pancho Casitúa, alumno de Samuel Román y de otros, para formalizar este tema mediante una carta que fundamente la solicitud. No debiera ser tan difícil lograr algo así, y me parece que además sería extraordinariamente justo, porque Samuel Román está demasiado poco puesto en valor para su importancia, Eduardo Valderrama, ¿no?
Sí, o sea, si tú, y a mí me ha pasado, yo creo que a ti también, incluso en tu Instagram había una diseñadora que dijo, siempre quise saber de quién era el autor de esa obra. O sea, si la gente empieza a darse cuenta que es el mismo autor de la fuente que está en la Plaza de Armas de Serena,
que es maravilloso,
de las educadoras que están en la Alameda, y una gran cantidad de esculturas que están pasadas en espacios públicos, en la misma facultad de la Universidad de Chile, se le empieza como a cerrar un círculo y poder dimensionar el tamaño del escultor, del artista que fue Samuel Román. Aparte de que tenía una conciencia social, de alguna manera creó la Escuela Cantero en el año 43, con el apoyo de Pablo Neruda, y fue inaugurada por el presidente Juan Antonio Ríos, y su rol era poder expandir el conocimiento del trabajo de la piedra a muchos más. En fondo, siempre tuvo ese tema de la docencia, y específicamente el tema de la cultura en piedra.
Absolutamente, un hombre extraordinariamente importante, debe ser además, quizás, no estoy seguro, pero puede ser uno de los escultores, o el escultor, que tiene más obra pública, no sé si en Chile, pero yo creo que sí, si uno considera todo lo que tiene en Santiago, más lo que tiene afuera, y si además uno le agrega la variable calidad, o sea, la cantidad de obras. Yo conté por lo menos 24, que las tengo escritas, en obras públicas importantes, expuestas. Él decía que había hecho más de 2.000 obras en su vida, un tipo extraordinariamente prolífico. Bueno, trabajó 65 años como escultor, porque partió muy, muy joven. Pero sumando lo que tú dices, digamos, al monumento a las educadoras, ¿cierto? Y a las fuentes de agua de Avenida Mata, el monumento a Balmaceda del año 49, correcto, que está ahí en una ubicación demasiado central, el homenaje al espíritu de los fundadores, que para mí es una de las preferidas, que está en la Universidad de Concepción, que es increíble, del año 66, la segadora que está en el campus Antumapu de Agronomía de la Chile, que es maravillosa, que es del año 61, la novia del viento que está en el Museo Aeronáutico, que es del año 38, el ángel de la muerte gigantesca que está en el cementerio del año 37, el mismo sepulcro del presidente Juan Antonio Ríos en el cementerio general, el monumento a Emilio Recabarren que está en el Parque Almagro, que es del año 66, arrodillada, una hermosa escultura que está en el campo oriente de la Católica del año 50, Amor Conyugal que está en el Congreso de Valparaíso del año 62, Pachamama que está en el Bandejol Central de la Alameda del año 72, el mural de Cóndores, impresionante trabajo que hizo con su hijo en el ex aeródromo de Cerrillos y que se salvó y la, digamos, quedó incluida, cierto, en el trabajo que hizo Humberto Elias con toda la remodelación y para transformarlo en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Tengo varias más, digamos, pero solamente nombré creo que 10 o 12 y me quedan muchas importantes. Entonces Eduardo Valderrama, Samuel Román tiene esa combinación de el talento impresionante, lo prolífico y lo subvalorado en términos de, no sé, calles que tengan su nombre, espacios que lleven su nombre, y bueno, lo que él siempre hubiera querido, ¿no? Que su casa hubiera sido su museo, y que trágicamente no se logró, y que con un invitado sorpresa que tenemos más rato, tal vez podamos preguntar por qué eso no sucedió.
Sí, y junto con todo lo que tú nombraste, también creo significativo las dos, porque en el fondo hay una que todavía existe, obviamente, en el GAM, que es la Puerta del Espacio, que es del año 61, pero pertenece a la colección.
Que viene de la UNCTAD 3, digamos, del 72, ahí se regaló para unirse a todas las otras obras de los artistas.
Claro, y otra que lamentablemente se perdió, que era una pequeña placa de piedra, que en homenaje a los trabajadores, a los técnicos, a los profesionales, una vez que se terminó la obra... Y que de manera genial, magistral, el artista Leonardo Portus, en su creación Voluntad y Lápida, la rememora y la trae a presencia en una pequeña placa que hace la silueta en acero inoxidable y donde y al interior tú puedes ver la foto que todavía
claro,
existe.
Tienes como que meter la cabeza, mirar así bien para adentro y ahí ves el trabajo dentro de este espacio en el GAME. Es una joyita eso.
Sí, es una joyita y bueno, el mérito, digamos, de Leonardo de poder rescatar eso que también es parte del legado de Samuel Román.
Oye, tú mencionaste la increíble fuente que hay en la Plaza de Armas de La Serena. Realmente es un trabajo extraordinario y yo le sumaría, y yo quedé con la boca abierta cuando fui a hacer un reportaje a Vicuña, la fuente en la Plaza de Armas de Vicuña con el rostro de Gabriela Mistral, que si tú le haces una toma cenital a esa fuente, es una cuestión de una belleza. Yo no he visto un homenaje más lindo a Gabriela Mistral que el que le hizo Samuel Román. No sé si lo conoces tú ese, Eduardo.
Sí, lo conozco. Y ahí también me pasó que investigando me sorprendí porque que las cosas que uno desconoce, que cuando la descubre que a boca abierta, como dices tú, a raíz de la reforma universitaria del año 67-68, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile se organizó en 7 departamentos y hubo uno donde participó directamente Samuel Román, que era el Departamento de Arte Público y Ornamento.
Ajá.
Y te voy a leer textual porque encuentro increíble.
A ver.
Definió su actividad orientándose a la formación de profesionales que incorporarían la escultura en relación y función con la arquitectura y el urbanismo. A eso no hay nada más que agregar. ¿Cómo podemos perder eso?
Sí.
¿Por qué hoy día no lo tenemos? ¿En qué estamos, al fondo? Y también un tema para nosotros los arquitectos. Y claramente el espacio público, que es lo que le puede dar alegría a la gente, el disfrutar, el mirar estas piletas. El mismo Samuel Román decía al final, increíble, cuando en una entrevista, hay un libro magistral que se llama Los Antifrívolos, donde entrevista a 15 personalidades, Francisco Coloane y otros, y en uno de esos era Samuel Román. Y cuando le habla de la fuente, él dice, de la fuente de Avenida Mata, son juegos, el agua se juega, hay que saber jugarla. Fíjate que la gente cuida sus fuentes de gota a gota, y cuidar esas pequeñas cosas, ¿sabes qué es? Es cultura.
Wow. Es, ¿no?, cultura.
Nada más que agregar, Dios.
Oye, qué bueno el dato. Repite el nombre del libro, porfa.
Se llama Los Antifrívolos.
Habrá que buscarla en una librería de anticuarios, o sea, de anticuarios, de libros usados, digamos, probablemente.
Pero mira,
¿no?
En internet está, si uno lo busca está, sí. Carlos Ruiz Tagle, Los Antifrívolos, de Editorial Andrés Bello.
Excelente. Y aparte de este libro que yo tengo acá, que estoy mostrando en el estudio, que es el mismo que debes tener tú, que es el que se hizo en la exposición en el Museo de Bellas Artes a mediados de los 90, que lo edita en el fondo y lo financia Corpora, que es este libro con la cubierta amarilla, sí, y con un trabajo en piedra. Sí. ¿Hay algún otro libro que tú sepas que existe de Samuel Román?
Mira, hubo una pequeña edición, que yo tuve la suerte de encontrar dos, estoy hablando, no sé si en los 80, que sacó el Ministerio de Educación, que incluso contenía diapositiva, era una colección. Y había, yo tengo uno de Samuel Román y otro de la Marta Colvin. Entonces salen de Víctor Carvacho Herrera, un gran historiador del arte, y salen entrevistas con 30 diapositivas de las obras de él. Y lo mismo de Marta Colvin.
Ya, o sea, tienes ese, más el que yo te digo yo que yo tengo acá, y hasta ahí llegamos con libros que hasta donde tú sabes, ¿no?
No, el otro que encontré, hay que también hay que bucearlo, es una revista Anales de la Universidad de Chile del año 65, el número 120, donde lo entrevistan. Y también me parece que del buen material, pero como dices tú, bien bastante poco de su pensamiento, de lo que él expresaba de la escultura, cómo se formó, el cariño, ahí rememora que en el fondo él siente la influencia de un tío que hacía estribo, y también dibujaba mucho, y eso fue que la gente que amiga de la familia le insinúa al papá que lo traiga, y ahí fue que a los 17 años lo traen a Santiago y entra a la Escuela de Villarte de la Chile para estudiar escultura.
Es bien notable que alguien que venía del mundo rural, de hecho por ahí en alguna parte dice que cómo lo trataban de guaso cuando entró a la Escuela de Bellas Artes, haya llegado, digamos, a donde llegó Samuel Román. Estamos conversando con Eduardo Valderrama, arquitecto, que durante muchos años estuvo a cargo de toda la parte patrimonial en el Banco BBVA, y donde nosotros nos conocimos justamente a propósito de la apertura que se hizo a público, a ver, recuérdame, del edificio que hoy día ocupa el Tribunal Constitucional, pero que en ese momento era como la casa matriz, de alguna forma, no sé, del BBVA, y que antes había sido el Banco BIF, ¿no es cierto? Es claro. La ex Caja de Crédito Hipotecario, que yo creo que es uno de los edificios más lindos de Santiago, sino el más increíble, entre sus vitrales, entre los frescos de Fray Pedro Subercaseaux, entre el ascensor, que es de los más antiguos. ¿Qué lugar? ¿Qué te tocó hacer ahí, Eduardo? Que fue, digamos, nosotros nos conocimos para el Día del Patrimonio del año 2013, una cosa así, si no me equivoco.
Sí, bueno, ahí efectivamente el banco lo conservó y lo mantuvo durante mucho tiempo, y bueno, producto de eso, en algún minuto se buscó como iniciativa poder compartir esta joya que tenía el banco, y participamos, digamos, se postuló, se participó, y se logró que se abriera público para el Día del Patrimonio, donde efectivamente tú lo pudiste conocer junto con mucha otra gente, y era como la novedad de ese año, porque salvo el primer piso, que tenía acceso público, el resto era de acceso restringido, entonces nadie lo conocía en detalle, nunca lo había recorrido, y bueno, fue una experiencia enriquecedora, poder compartir, ver la alegría de la gente, el asombro que provocó el que se abriera público.
No, pero es que ese lugar es realmente impresionante, y está en un estado, por lo menos, digamos, el banco en el que tú trabajaste lo tenía perfecto, yo entiendo que el Tribunal Constitucional lo sigue teniendo, pero maravilloso. Y tú me explicabas en alguna conversación que tu interés por la escultura viene por tu formación de 4 años de estudio en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, de tus travesías con Claudio, montando esculturas de Claudio Girola. Cuéntanos un poco de esa formación que te viene, porque yo, toda la gente con la que me ha tocado entrevistar que ha estudiado en la Universidad Católica de Valparaíso en la Facultad de Arquitectura, es gente que queda como en buen sentido tocada, o sea, como que te afecta para el resto de la vida haber pasado por esa escuela.
Bueno, claramente la escuela tiene ese tema de poder unir la poesía, la arquitectura y en este caso particular la escultura, que lo veían permanentemente, y en el caso de las travesías, que era una vez al año, donde toda la escuela se embarcaba en estos viajes a diferentes puntos de Chile y de América. A mí me tocó de Chile específicamente.
Ritoque, Concepción, Huinay, Peine, no sé lo que es Peine.
Peine está en la orilla norte del Salar de Atacama, un pequeño poblado.
Increíble.
Al lado de esta iglesia patrimonial.
Claudio Girola estaba vivo todavía en esa época, ¿cierto?
Sí, a mí yo me tocó clases con él y bueno, wow. Y dentro de la obra Travesía, que en general era como la intervención de un espacio público que existía, como una plaza,
¿sí?
siempre se incluía el montaje de alguna escultura.
Y también te afectó positivamente tener de profesor a un hombre que yo no lo conocía, y hoy día investigándolo me di cuenta que era demasiado importante y me dio mucha vergüenza, Hernán Montesinos Barrientos, que fue decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile, un hombre súper importante, pero de verdad yo no había escuchado de él. Él también fue importante en tu formación.
Pero claro, o sea, don Hernán era como todos los grandes maestros, sencillo, humilde, pero una tremenda persona. Fue el principal promotor de la declaración de patrimonio de la iglesia de Chiloé. Él era del sur, amante de la iglesia, mucho tiempo vinculado con ella, y bueno, es cosa preguntarle a cualquier.
¿Es como el gran responsable de que las iglesias de Chiloé sean patrimonio de la humanidad?
Participó directamente en toda la gestión, el estudio, tiene muchos libros de arquitectura del sur, de Chiloé, de Osorno. No, es una eminencia en. Y siempre ligado a la Universidad de Chile, realmente un maestro. Me tocó un curso con él, me fue bien con el curso, bueno, yo aprendí. Y después tuve el privilegio que me pidió ser ayudante de él algunos años, incluso después yo me quedé con ese curso. Entonces era un buen aprendizaje permanente el conversar con él. No, es realmente un maestro. Siento que fue un privilegio poder compartir con él.
Bueno, y te quiero contar que ahora estamos con otro maestro que se suma a esta conversación. Tenemos el honor de tener junto a nosotros a don Pancho Gacitúa. Muy buenas tardes, don Pancho.
Pero muy, muy buenas tardes. Acá estamos, y felices por eso.
Don Pancho, le cuento que estamos,
este gran maestro.
Estamos conversando con Eduardo Valderrama, que es arquitecto, que es un hombre que sabe muchísimo de escultura y que tiene este sueño, que lo está liderando, de darle el nombre a todo ese espacio del bandejón central de Avenida Mata, donde están las 4 fuentes de agua de Samuel Román y su hijo Héctor, de darle el nombre de Samuel Román. Y por lo tanto, estábamos conversando un poquitito, estábamos contando varias de las obras en el espacio público de Samuel Román, pero usted fue su alumno, don Pancho. Entonces, pucha, que sería lindo que nos cuente un poquito de Samuel Román, y aproveche de saludar a Eduardo y Eduardo de saludar a Pancho.
Bueno, Eduardo, un gran abrazo, en realidad, porque si hay alguien que se merece no un homenaje, porque él está en ese espacio y está en los monumentos, es don Samuel.
Cierto.
Así que gracias, sí. Gracias en primer lugar por tratarnos, ¿cierto? De, yo creo que va a que hacerlo y todo el mundo va a estar feliz. Así que echémosle para adelante, como decía don Samuel.
Eduardo.
Yo creo que simplemente don Francisco, un acto de justicia mínimo que se le debe, más allá de todos los reconocimientos que él tuvo, premio, en vida, etcétera, pero para nuevas generaciones me parece que parte de la difusión y del cuidado del patrimonio es saber quién es el autor, cuál es su historia, su tremendo bagaje y lo que transmitió.
Absolutamente.
Hay cultores como usted, por ejemplo, que lo tenemos vivo, presente y activo en el fondo.
Eso, don Pancho, usted para trabajar con Samuel Román tuvo que pasar como algunas pruebas, ¿no? Creo que alguna vez le miró las manos, después le miró los árboles de la casa y finalmente, claro, después de mirar puras cosas que no tenían nada que ver con sus esculturas, le dijo, ya cabrito, ven a trabajar conmigo. Cuéntenos un poquito cómo fue esa iniciación.
Fue exactamente así. Yo había aprendido algo de piedra trabajando con los quechua ahí en Ecuador, en la basílica, pero dije, cuando volví de estos viajes iniciáticos, algo que hacía uno en los años 60, dije, este es tiempo de largo plazo, tiempo de la escultura, y me fui a don Samuel. Así que bueno, me hizo esas pruebas. Luego me miró las manos, ya me dijo, podríamos trabajar, pasó unas piedras, en fin, con don su cantero, don Gran Don Isidro Cerda, y después me dijo, quiero conocer su taller. Ya, pues, le mostré el taller, no me interesa el taller, me interesan estos naranjos que tenía aquí, a ver. Y me los fue mirando uno por uno. Entonces, no tenían peste los naranjos. Me dijo, tú mereces ser mi discípulo. Mira. Y de ahí yo entré al taller de él, ya estuve 2 años trabajando bajo su...
2 años trabajando al lado, sí, de Samuel Román todos los días, prácticamente.
Decir, eran 2 y 3 veces porque tenía que mantener a mi familia, era,
sí, claro,
un tiempo medio complicado, el Chile venía saliendo de, no tenía entrando quizás al drama mayor, ¿no es cierto?, del 73 y todo el cuento, yo venía saliendo también de mi campo de concentración, en fin, pero don Samuel me sacó para arriba, me metió en la piedra. Y bueno, yo creo que hay un punto aquí. La escultura chilena no sería lo que es si don Samuel no hubiera pasado por aquí. Es tan simple como eso.
Es como un Miles Davis del jazz, o sea, un tipo que le cambia la historia de alguna manera a una disciplina, ¿podríamos decir?
Claro, bueno, es que obviamente que la historia del arte, el arte es su historia, y la historia del arte son las obras de arte. Entonces, por supuesto, la historia de Chile pasa por don Samuel. Y yo diría, bueno, pasa, sí, más o menos en la misma época, pasa por esta cultura liberal y después los gobiernos radicales, ¿no es cierto?, que crearon la oportunidad para gente, digamos, de recursos mínimos, como don Samuel. Don Samuel vendía pan amasado en la estación de Rancagua. Crean para Gabriel Mistral, para Neruda, es decir, es una playa de artistas que salieron gracias a la sensibilidad del Estado de Chile, y fueron grandes internacional y nacionalmente. Y a ellos se debe la historia de Chile, que es, por supuesto, una parte muy importante de la historia de la cultura, se los debe todo a estos próceres.
¿Qué fue lo más importante que aprendió, de todo lo que aprendió, más allá de la técnica, que quizás ni siquiera le vamos a entender si nos dice, pero qué es lo más importante que aprendió Pancho Casitúa, usted como alumno de Samuel Román, y que quizás le ha servido también para usted ser maestro de otros, y así como Samuel Román también fue alumno de Virginio Arias en esta cadena de educación y de cariño por la piedra y por la escultura?
Claro, y Carlos Lagarrigue también, ¿no es cierto? Y después la Academia de Bellas Artes de Berlín, en fin. Mira, partamos, yo tengo varios escritos, don Samuel, y partamos por la poética de él. Mira, estas palabras literales. La piedra busca el suelo, no le tengas miedo a la tierra. Ella, la piedra, es un material del suelo, y en eso se parece al agua, que también busca siempre hacia abajo. Deja siempre la piedra en la tierra. No dejes si dejas también el agua, que el agua busque la tierra, el resultado combinado de agua y tierra es una fuente. Mira, exactamente, creo que viene para la fuente esta de...
Absolutamente.
Era muy poeta, ¿eh? Era... Bueno, es que en realidad en ese momento la Universidad de Chile era el Ministerio de Cultura. Entonces, bueno, en los casinos se juntaban, ¿no es cierto?, todos los próceres culturales. Entonces no había mucha diferencia entre poetas, escultores, pintores, escritores.
Qué bonito eso, perdón, de la piedra es la, no es el piedra, la piedra es femenina, por eso hay que cortarla, claro, suavemente, descascarándola, desvistiéndola con el puntero. Eso que usted escribe, de hecho, en este libro de Samuel Román que se publica en los años 90.
Sus palabras literales, ¿no?
Exacto.
Por ahí se enojó, justo me llamó, me dijo, oye, este era un viejo machista, que se dijo que había que desvestir las piedras. Mira, había una relación de amor profundo, sensual, pero innegable, una pasión en don Manuel, en don Samuel por las piedras. Entonces, bueno, por supuesto, pues sí. Obvio. Él era, como decía, muy enamorado.
Oiga, don Pancho,
y se enamoró de las piedras.
Y conversábamos con Eduardo Valderrama hace algunos minutos y comentábamos que hay un gran sueño de Samuel Román que da una tremenda pena que no se haya cumplido. En este mismo libro dice que su anhelo antes de morir fue que su casa-taller se conservara junto con las numerosas obras que guardaba. No me interesa vender, dijo, porque todo lo que tengo será mi legado de agradecimiento a la vida. Quiero que mis talleres y mi casa sean el patrimonio de una fundación museo para mi pueblo. Hoy su casa no existe, y esto está escrito en el año 90 y tanto, y sus obras se dispersaron para siempre. ¿Cómo estará dando golpes de cincel desde el más allá contra la insensibilidad y la incomprensión? ¿Qué pasó, don Pancho, que la casa de Samuel Román no pudo mantenerse como un museo, un tema de plata, un tema de que los hijos no se pusieron de acuerdo, que el Estado que no llegó, o todo junto?
Mira,
y mucho más.
Al final yo salvé, digamos, hice con la empresa privada, porque en ese momento el Estado estaba así, con manos de gente no muy culta. Que obviamente, si no, una maravilla. El taller se lo había hecho don Sergio Larraín, porque esa es otra cosa, ¿eh? Don Samuel era un hombre que se entendió con todo el mundo. Él recuperó los espacios perdidos de la escultura, que era la fuente, ¿no es cierto?, todo eso, para la ciudad y los campos tradicionales. Entonces, bueno, el taller de él era un taller gigante, bueno, yo lo describo por ahí en algunos de mis escritos. Se lo hizo Sergio Larraín.
Sergio Larraín García Moreno, uno de los arquitectos más importantes de nuestra historia moderna.
Él es un prócer. Claro. Él hizo el Museo Precolombino, hizo la Escuela de Arte de la Universidad Católica, y entre otras cosas, se dio cuenta que don Samuel es un genio. Yo digo que es un genio. Y le construyó un taller maravilloso, o sea, lleno de luz, precioso, a gusto de él, y se lo cambió por un retrato de su mujer.
Que está en el Museo Precolombino, y se puede ver. Maravilloso, ¿cierto?
Claro, sí, por supuesto.
Así ahí es. Está.
habría que hablar mucho, bueno, fuera del anecdotario de don Samuel, que eso lo lleva en el corazón todo el mundo, sí, de toda la gente que estuvo con él, pero en la parte seria. Sí. Yo diría que, bueno, obviamente, o sea, yo hice una gestión ahí con Pedro Ibáñez, un empresario muy culto, el creador, ¿no es cierto?, de Explora, una serie
de hecho, perdón que lo interrumpa, el libro que yo tengo en mis manos fue hecho por Corpora, que era la empresa que en esos tiempos era de Pedro Ibáñez.
Exactamente.
Y yo sé que él es un gran coleccionista de Samuel Román, pero siga contándonos usted, por favor.
Mira, yo lo que hice ahí, dije, está, en fin, no voy a meternos, es un problema familiar. Se repartieron, no entró ahí. Pero la cosa, cuando yo vi que iba a quedar la debacle, hablé con la Rosita Lira.
Rosita Lira, de la Galería Arte Espacio.
De Galería Arte Espacio. Y juntos hicimos, y Pedro compró, digamos, y están preservadas en este momento en Panquehue y en su casa. Yo diría un 40 o 50% de la obra de don Samuel, que estaba en ese... Yo creo que a la larga eso va a ser, ¿no es cierto?, parte de un museo que de todas maneras hay que hacerle a don Samuel, que se podría integrar en este Bandejón Central, como un así como era el Museo Tajamares, ¿no es cierto?, como parte de un paseo.
Vamos a peregrinar con Eduardo Valderrama, a donde Pedro Ibáñez para pedirle, Eduardo, que considere algún día hacer un museo Samuel Román. ¿Qué te parece, Eduardo Valderrama?
O sea, genial sería si él tiene la cantidad de obra y se puede hacer.
La
gestión hay que hacerla.
Y más encima con los arquitectos que elige para sus proyectos, como Explora o como la Universidad Adolfo Ibáñez, sería probablemente uno de los museos más lindos de Chile, don Pancho, ¿no?
Precioso, lógico, maravilloso. Y ahí están, bueno, la cerámica. Además, don Samuel no solo es un mago de la piedra, es un mago de la cerámica. O sea, manos, como decía, yo tengo manos, cosas las contaba. Tengo manos de panadero, decía, a mí no se me corta la masa en la mano. Y justamente en la Academia del Lin, contaba que no podían creer, los alemanes como él, trabajaba tan delgadito, casi como los quechua. Livianísima la escultura, la novia del viento, toda la cerámica que hizo. También, digamos, es muy fina.
¿La novia del viento es la que está en el cementerio? Estoy tratando de unir
no,
cabos.
No, está en el Museo Aeronáutico.
La del Museo Aeronáutico.
Y la otra es la que quedó en Alemania.
Tienes toda la razón. Que dice Eduardo que una de esas es la que está en el Museo Aeronáutico, que es de los años 30, y la otra quedó en Alemania.
Claro, la novia del viento estuvo en, ¿cómo se llama?, en Pudahuel un tiempo, pero se la sacaron yo. Qué bueno saber que está en el Museo Aeronáutico.
Incluso cuando estuvo en el aeropuerto durante algunos años, me acuerdo, no sé si en los 80 o 90, fue como el isotipo, el logotipo del aeropuerto, la figura, la silueta de la figura.
Mira qué maravilla.
Pero de todas maneras. Bueno, y la otra cosa, digamos, que yo quiero decir,
¿sí?,
bueno, él saca, es bastante, se adelanta mucho en sacar al arte, especialmente la escultura, de la cosa de buhardilla, ¿no es cierto?, el ratoneo, como él mismo decía, esto. Y lo saca este gran taller iluminado que, pucha, Chile se perdió la oportunidad de haber tenido un museo, pero impresionante. Además, su casa, la casa de Samuel, una casa de teja preciosa. Yo no he visto mejor gusto que el de él para vivir.
Qué tremendo despilfarro. Don Pancho, le voy a preguntar a usted y le voy a preguntar a Eduardo Valderrama. Estamos hablando hoy día y dedicando el programa a Samuel Román, con este sueño que tiene Eduardo Valderrama, arquitecto formado y sensibilizado con todas las cosas interesantes que pasaban en la Universidad Católica de Valparaíso, de convertir el tramo del bandejón de central de Avenida Mata, donde están las cuatro fuentes de agua de Samuel Román y Héctor Román, en este parque o paseo, o como se llame, digamos, homenajeando a Samuel Román. Quiero preguntarles a cada uno cuál es su escultura favorita de Samuel Román, y yo les parto diciendo la mía, que es este homenaje al espíritu de los fundadores que hace en la Universidad de Concepción y que conversa más encima con un trabajo de Emilio Duarte. O sea, la combinación Samuel Román, Emilio Duarte, Concepción y Universidad de Concepción es una cosa que es como la gloria. Don Pancho Casitúa, ¿cuál es su... ¿tiene alguna escultura preferida de todo el trabajo público de Samuel Román?
Oye, coincidimos, lo de Enrique Molina es impresionante. Como le decían, el plato de tallarines, ¿no? Si eran unos fregados, la escuela de las artes le decía el plato de tallarines. Pero es una escultura que está ahí, justamente, dialogando con la arquitectura de una manera majestuosa. Bueno, la segunda para mí ya es la profesora.
El monumento a las educadoras en la Alameda.
La educadora es una maravilla, eso es arte primitivo, básico, mira, tiene que ver con el yoto, tiene que ver con el arte, tiene mucho que ver con las cosas simples, tras los museos precolombinos, del antropológico de México. Yo creo que junta la raíz andina, americana del sur, con lo más profundo de la cultura, también la cultura egipcia, no sé, la cultura del Mediterráneo del sur. Eso también realmente creo que es una obra mayor.
Totalmente de acuerdo.
Para todos nosotros.
Eduardo Valderrama, ¿tus esculturas fetiches de Samuel Román?
No, yo definitivamente me quedo con las cuatro piletas.
Así,
que la simpleza, pero la perfección en el trabajo de la piedra, las cuatro son diferentes, tienen una simetría, son maravillosas. Encuentro Encuentro genial esa escultura, que la gente se pueda sentar a verla, el lugar donde está. Yo me quedo con las cuatro esculturas de Daniela Mata.
Fantástico. Usted sabe, don Pancho, que Eduardo Valderrama es responsable en gran parte de que en la ex rotonda Pérez Sujovich haya instalada en el espacio público una escultura de Sergio Castillo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Eduardo, de eso? Porque es bien notable lo que se logró ahí.
Bueno, esa escultura original estuvo en Viña del Mar. Erupción
en un banco
y era propiedad del banco BIF, claro. Que después pasó a ser BBVA, y aproximadamente, porque y ahí se perdió un poco la historia del banco, pero yo de lo que pude averiguar, la escultura estuvo guardada casi 30 años en una bodega que tenía el banco en Cerrillos, en algunos veras de Cerda, y después hizo una gestión digamos, para darle algún sentido y no perderla, porque estaba ahí de alguna manera dañándose. Y el banco donó la escultura, hizo un convenio con la municipalidad de Vitacura, y se hizo la gestión, y a mí me tocó participar directamente en sacarla y llevarla al taller de don Sergio. Don Jorge, que era su brazo derecho, la restauró, y volverla a instalar a un costado de lo que era la rotonda Pérez Sucuch.
Pintada de un color rojo, ¿no es cierto?
Que era el color original, en eso se trató de respetar el diseño original, el plinto, que eran dos vigas que lo soportan, también se mantuvo como era estado originalmente, y así está hoy día, a vista y paciencia del público, a un costado, como digo, de la rotonda Pérez Sucuch.
Exacto. Un regalo para la ciudad, una obra que estaba, como dices tú, perdida. Así que la próxima vez que usted que nos escucha vea una escultura roja en la, bueno, ya no sé si decir la ex rotonda Pérez Sucuch, muy cerca de esa calle que es el acceso hacia el Parque Bicentenario, se va a acordar de Eduardo Valderrama, que está conversando hoy día con nosotros, porque gracias a él, en parte, por supuesto, está ahí. Le recomendamos también su Instagram, ciudad-virtual. Y estamos, Eduardo, tratando de volver a comunicarnos con Pancho Casitúa para unas últimas palabras de despedida. Ahí está don Pancho, se nos había perdido por un segundo, se nos cayó.
No va a ser mal problema. Oye, yo estoy absolutamente de acuerdo. Me acompañan desde mi niñez las fuentes. Además, lo lindo es que los intervalos son muy largos.
Sí.
Y uno va en auto o va a pie, que es un paseo, y ahí está la otra fuente, tan humilde, tan... Mira, como dice Borges, el arte es verde y humilde, ¿eh? No tiene prodigio, como dice, fija. Y esas fuentes equivalen a eso, ¿eh?
Además, esas fuentes, Eduardo, Pancho, son muy usadas también por personas, por ejemplo, bueno, en verano, cuando tienen calor para refrescarse, pero gente que vive en la calle también muchas veces las usa para asearse. Entonces, tienen además un uso y siempre han estado impecables, ¿eh?
Bueno, o sea, como lo que mismo decía, que la gente la cuidaba, en el fondo.
La gente las cuida y las quiere mucho. Fíjate que yo pensaría que son los únicos monumentos, estatuas o qué sé yo, como sea, que no fueron rayados en las manifestaciones. Están.
Deben ser de las pocas,
la
¿cierto?
Gente las ama. Puso lo mejor de él, don Samuel, como decía yo, sí. Si juntas el agua y la piedra, el resultado es la fuente. Y la fuente, bueno, tomemos las famosas fuentes de Roma, donde la gente, es decir, sirven para todo. Y correcto. Bueno, fuera el mensaje espiritual.
Bueno, Eduardo, ya ahora que ya has conversado directamente a través de la radio con don Pancho, lo podemos invitar a sumarse también espiritualmente y quizás de alguna otra manera a este proyecto, ¿cierto?, de poder nombrar este espacio de Avenida Mata como parque, o como se llame, digamos, Samuel Román. ¿Le parece, don Pancho, que
de todas maneras
lo sumamos?
Ya había contestado, ¿no es cierto?, y diciendo, pero de todas maneras. Cuente conmigo.
Sí, me había contestado el correo.
Ah, maravilloso. O sea, ya lo habían hablado previamente, entonces. Ya, genial.
Me había mandado un mail y dije, pero esto es una maravilla.
Espectacular.
De todas maneras.
Bueno, está incorporado al equipo.
Estamos todos arriba del carro, entonces. Eduardo Valderrama.
Oye,
que se cumpla el sueño. Y don Pancho Casitúa, gracias siempre por su gentileza de colaborar con su información, con su vida, con su historia y con su obra, que es extraordinaria. Pucha que nos ayuda con estas conversaciones, así que muchísimas gracias.
Oye, gracias a ti por tu trabajo en la cultura, es fundamental para nosotros, y gracias desde la cultura.
Un abrazo, don Pancho. Eduardo, un gran abrazo para ti también.
Igual, gracias, Rodrigo, por la difusión. Gracias por invitarme. Saludos, Francisco. Ya.